En la tertulia de los jueves está de moda festejar cumpleaños. Vino por ese lado este año 2009. Hoy es el turno de Fernando Skriniar. Buen día y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias.
En un rato caen los sándwiches.
Suponemos que sí. Para una cosa, nacimos todos en jueves acá.
No, pero además digo, el 26 de marzo. Sí, yo creo que el 26 de marzo tendría que tener una atención tendría que tener una atención contigo.
Se puso colorado.
Y bueno, es.
¿Cuántos años son, Fernando?
41.
¿Cómo?
Está bueno, 41.
Y sigue siendo un cuarentón, ¿no? Se niega a ser un cincuentón.
Es un pibe. Que siempre tengamos fuentes, ¿eh? Siempre aparecen las fuentes que nos pasan en los datos.
Me comentaron hoy de mañana que Gonzalo, un gran amigo, hizo una llamada.
Ah, ¿ya sabés quién fue?
Sí.
Bueno.
Me dijeron el pecado y el pecador también.
Bueno, pese al festejo, aquí está y aquí empezamos.
Bueno, gracias, Gonzalo.
Saludos entonces, bueno, para Fernando Skriniar, con feliz cumpleaños incluido, pero también para Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Muy bien.
Para Antonio Mercader.
Buenos días, Emiliano, muy bien.
Y para Esteban Valente, ¿qué dices?
Muy bien, buen día.
Vamos a abarcar hoy varios asuntos de los que en estos días se están pautando de manera fuerte el debate electoral. Empecemos, por ejemplo, por declaraciones ayer del precandidato de Unidad Nacional, Luis Alberto Lacalle, que cuando habló en ADM dijo que las elecciones se definen entre él y Mujica. Sostuvo que, con todo respeto a los otros dos precandidatos del Frente Amplio y sin querer ingresar en terreno de otros partidos, las elecciones se definen entre José Mujica y él. Agregó que no tiene casi puntos en común con el líder Tupamaro, asegurando que si Mujica quiere un gobierno más a la izquierda que el actual, eso favorecerá al Partido Nacional. También tuvo un espacio para la ironía, recurriendo a una frase ya clásica o que se le atribuye a Mujica. Lacalle señaló: así como te digo una cosa, yo te digo lo mío. Bueno, ¿qué dicen?
Bueno, creo que se está buscando polarizar también en este caso. Es evidente que cada candidato busca su mejor adversario. Es decir, el adversario en este caso que más le conviene. El mejor es aquel que más votos me puede traer a mí. Yo creo que allí hay una clara sensación que tiene la opinión pública. Cuanto más popularidad se tiene dentro de un partido, la propensión de la ciudadanía a votarlo dentro de los otros partidos o desde los otros partidos es menor. Mujica va muy bien en las encuestas, seguramente todos por lo menos entendemos que no es un candidato que recoja votos fuera de su núcleo. Con el presidente Lacalle también se ha especulado mucho en cuanto a que Larrañaga podría ser mejor candidato, pero evidentemente acá se ratifica una cosa: el mejor candidato de un partido también depende de cuál es el candidato de los otros partidos, y acá yo creo que el expresidente Lacalle está buscando cuál es, desde el punto de vista de sus intereses, el mejor candidato de los otros partidos.
Es que hace pocos días Mujica había dicho lo simétrico, ¿no? Que a los efectos de las posibilidades del Frente Amplio, la mejor opción era que el candidato del Partido Nacional fuera Lacalle.
Se están buscando ambos, ¿no?
Lo que pasa es que cuando uno mira las encuestas, lo que uno encuentra es que Lacalle, en las simulaciones de balotaje, Lacalle pierde por menos distancia con Mujica que con Astori. Ese es un primer dato. El segundo es que Mujica va adelante y la probabilidad de que Mujica se quede con la interna es importante. El tercer dato es que Mujica normalmente deja muchos cachones, ¿no? Muchos flancos débiles, y me da la impresión que Lacalle ya comenzó a mostrar las cartas. Yo me imagino que el entorno de Lacalle, capaz que Mercader lo puede confirmar, debe tener ya sistematizado y ordenado todas las cosas que Mujica dijo y por dónde lo van a atacar. No solamente dijo lo que leíste, Emiliano, sino que habló, por ejemplo, de dichos cuando Mujica habló de que los que hablaban inglés no lo voten y cosas por el estilo, que son, a mi juicio, puntos muy débiles del candidato del MPP. Entonces, me parece que todo esto suena muy lógico, Y en verdad ahora lo que la pelota está en la cancha de Astori y de la Reinaga, ¿no? De ver cómo hacen para recobrar el centro del debate y para reconstituir un eje de discusión diferente, ¿no?
¿Están prontos en el entorno de la calle con la lista de las afirmaciones de Mujica?
Claro,
Chaquetti te dejó la pelota picando.
Confirmá que tiene una artillería.
Yo digo acá mi opinión personal. Digo, Mujica está trabajando para la interna de frentista, buscando la izquierda y yendo a las fuentes más ortodoxas de la izquierda. Lo que está hablando, cuando está hablando de que la banca privada tiene poco que hacer, bueno, creo que está en lo que ha sido el típico reclamo de la izquierda, ¿no? Del núcleo duro de la izquierda, y a ese está apelando. Digo, es un disparate lo que está diciendo, como tantos otros disparates que se han oído, pero bueno, hay un sector que evidentemente le gusta escuchar esas cosas, son consignas de campaña.
Aclaremos, Mujica dijo que él quiere que se vaya a la nacionalización de la banca, pero no tomando medidas específicas en esa dirección, no yendo a comprar bancos desde el Estado. Mujica lo que dijo, los bancos del Estado tienen que volar, tienen que ponerse las pilas. Si logramos ese objetivo, la nacionalización se dará de hecho. La gran batalla es tener bancos del Estado que funcionen al pelo.
Claro, pero digo,
si funcionan al pelo, no hay espacio para la banca privada.
Ese tipo de declaraciones, como el propio presidente de la Asociación de Bancarios, le salió al cruce diciendo más prudencia, Mujica, hay que hablar con más cuidado del secreto bancario, hay que hablar con más cuidado de la banca privada. Digo, este es un país que, entre otras muchas cosas, es un centro bancario importante para la región. Mucha gente vive de eso, hay miles de bancarios que viven de eso, miles de profesionales que viven de eso. El país se beneficia de la inversión extranjera. Salvo que hagamos la autarquía, la isla, acá el segundo peñón de América que va a vivir solo de las tejedurías y de los trabajos domésticos, estamos ignorando una realidad. Creo que Mujica se sale completamente del carril. ¿Por qué? Bueno, porque está apelando al sector más duro de la izquierda que necesita votarlo, que necesita que lo vote en la interna. La otra cosa que me...
Y desde el lado de la candidatura de la calle, entonces, ¿cómo se usa esta circunstancia?
Aplausos, digo, cuanto más a la izquierda se vaya Mujica, más terreno deja para un candidato como la calle, que es un candidato de centro. Digo, ver a la calle como un candidato de derecha a mí me hace mucha gracia. El otro día vino la ministra de Educación de Chile, con la que tuve el gusto de estar, y decía, aquí es muy gracioso cuando se habla de la derecha en el Uruguay. Digo, derecha es la que hay en Chile. Digo, lo que hay en Uruguay es un centro, a lo sumo un centro de derecha. Bueno, que la calle es un candidato de centro. Mujica, cuando, en la medida que se va a la izquierda, bueno, buscará los votos. Pero yo quiero hacer mención, no sé si en esta ronda, quizás en la próxima, a lo que acaba de decir Chasquetti sobre las simulaciones para el balotaje, que creo que están profundamente equivocadas, ¿no?
No entiendo, no entiendo eso. No.
Ahora
¿cómo?
Ahora
¿pero cómo están profundamente equivocadas?
Yo creo que la calle todos la reconocemos. Yo creo que es de derecha, en el espectro uruguayo, ¿no? Digo, cada uno es proporcional. También creo que en el Uruguay la derecha, por ejemplo, es toda democrática, cosa que en Chile no lo es. Por lo tanto, digamos... Yo creo que hay zonas enteras que no lo es. Pero lo que quiero decir es que todos le reconocemos una virtud a la calle. La calle es un sabueso electoral de primera categoría en el Uruguay. Es alguien que sabe cómo hacer, no mueve un pelo de la oreja sin saber a dónde apunta sus objetivos políticos. Eso se lo reconoce todo el mundo. Lo hace muy bien, y en este caso lo está haciendo así. Él sabe perfectamente, porque se lo demuestra su olfato, porque se lo demuestran las encuestas, porque se lo demuestra todo, de que el mejor candidato para disputarle a la izquierda es el compañero Mujica. No estoy diciendo ninguna herejía, es una cosa que está, es decir, que se ve en el tratamiento de parte de los medios de prensa. De medios de prensa de derecha, o por lo menos cercanos, o por lo menos del sistema, que tienen claramente un candidato propio y un candidato dentro de la izquierda.
¿Cómo es esa interpretación?
A ver. Sí, es decir, es notorio. Sí, yo le puedo pasar algunas mediciones, sin decir el pecado, que un canal de televisión le dé 65 segundos en la primera quincena de marzo.
¿Segundos
de aparición en los informativos centrales?
¿Un poquito?
Nada. Primera quincena de marzo. Fuente foro.
¿A quién?
A Astori y 623 a Mujica.
¿Es así?
¿Ah? Es así. Lo puedo traer, la próxima vez se los traigo.
65 segundos a Astori,
623 a Mujica.
¿La medición es foco?
Sí,
¿o
sí.
¿Tú decís que...? ¿O agenda setting?
No. Agenda setting, pero la empresa es la que hace todas las mediciones de los segundos electorales.
¿Tú sugerís que Mujica es el candidato favorito de un canal de televisión?
Yo creo que...
¿Qué es lo que estás sugiriendo esto? ¿Que se promueve a Mujica porque...?
No estoy sugiriendo nada, estoy diciendo cosas muy claras, no estoy sugiriendo nada. Estoy diciendo que a la calle es notorio que he elegido que quien le conviene para ganar las elecciones es Mujica, y lo dice explícitamente, no lo digo yo, no lo sugiero yo, lo dijo ayer. Y en segundo lugar, estoy diciendo que también eso se da en los medios de comunicación. No hay, ni siquiera hay que buscar, hay que mirar los medios de comunicación. Algunos, otros no, otros son muy equilibrados. Pero además, yo creo que eso corresponde a una realidad que está en el mundo político totalmente asumida. En los partidos tradicionales, nadie lo va a decir hasta el 29 de junio, pero que está absolutamente asumida. Lo que pasa es que es una realidad que forma parte de todas las cuestiones subterráneas que existen en el mundo político, que son totalmente válidas, y es que las cosas se van viendo a medida que pasan. Cuando se produzca el resultado en junio, se va a ver todo lo que hay acumulado para combatir contra cada uno de los candidatos. No tengo duda, por ende, que al candidato que le tiene más miedo, más preocupación y que no quiere que salga a la derecha es a Danilo Astori.
No dormimos.
A ver,
no tengo duda de que no duermen, ¿eh?
Me gustaría rebatir un poco esta idea de que la calle es de centro. Yo creo que la calle se ha corrido al centro. La calle es de centro-derecha, por lo menos podría ser la visión más neutra. La calle cada tanto también hace igual que Mujica, hace guiñadas a la derecha, cada tanto manda alguna idea, por ejemplo, el tratamiento a los menores, ¿no? Bajar la edad
eso no es de derecha, eso es de sensatez.
Perdón, en todo el mundo la derecha pide bajar la edad de imputabilidad.
Y la izquierda, ¿sabes?, en muchos lugares también.
Para que Mujica pidió que a los menores con pasta base prácticamente se les encerrara y se les...
¿Cuál es la idea acá? ¿Cuál es la idea acá? Que la calle y Mujica son los candidatos más cerca de los extremos en cada uno de los partidos. Y como se han corrido al centro los dos, porque quieren ganar la elección, se corren al centro, pero cada tanto tienen que hacer una guiñada para los sectores más extremistas que tienen entre sus apoyos. Mujica lo hizo ahora con esto de la banca, me parece que tiene compromisos fuertes con el Partido Comunista, con algunos sectores del MPP, y la calle le sucede lo mismo, cada tanto empuña el garrote. Entonces, me parece que lo que está sucediendo es lo mismo que en el 99, los candidatos más extremistas se perfilan como favoritos para ganar la interna. En el 99, Hierro y Ramírez, que eran los más centristas, perdieron frente a la calle y Valle. Y acá me parece que está pasando lo mismo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que vamos a tener una discusión política mucho más polarizada, mucho más vista desde puntos extremos, y en definitiva, bueno, es lo que la gente está eligiendo.
¿Podemos hablar de las simulaciones del balotaje?
Sí, que es un tema, pero antes, no sé, Fernando, ¿agrega algo?
Yo quería decir esto, yo digo con franqueza, las intervenciones de Mujica me parece que son de una improvisación mayúscula. Yo no creo, francamente, que esa mañana en una estrategia Mujica dijo, no, hoy voy a salir a hablar de la banca porque tengo tal compromiso. Creo que eso es lo que se le ocurre. Y además, en sus propios dichos la contradicción.
Escuchando la locución que fue formulada a través de su audición, ¿no? En la M24, sí. Mi sensación fue la contraria, que no era lo primero que se le había ocurrido esa mañana.
Articulado
con lee, eso, además son leídos.
Creo que la banca deba ser privada, debe ser pública. Ahora no estoy con la nacionalización de la banca. Entonces, es como te digo una cosa, te digo la otra.
En lo que decía Mujica estaba basado en cosas que están ocurriendo en el día de hoy en el mundo, ¿no? Hasta hoy, siempre que el poder financiero privado mete la pata, el pueblo es el que paga las consecuencias. Por lo tanto, el poder financiero no debe ser privado, sino de naturaleza pública. Eso sí, no vamos a nacionalizar bancos, vamos a ir aumentando el espacio de la banca pública por la vía de la mejora de su eficiencia.
Eso ya pasó en Uruguay.
Sí, en el Uruguay ya pasó.
Está escribiendo la realidad.
Sí, está escribiendo
la realidad. Lo que Mujica quiere es lo que ya existe. Por eso el presidente de la EU le dice, no, mire, para hablar de este tema hay que primero hay que informarse, hay que saber un poco más. Y bueno, capaz que lo asesoraron mal. Yo creo que en verdad esto es una guiñada para los sectores más de izquierda que tienen una visión
vamos
anti-banca privada.
De la banca porque...
Explícamelo de las simulaciones de una vez.
Podemos hablar del tema de simulaciones de balotaje. A mí me parecen absurdas. Siempre me parecieron absurdas, no de hoy. Porque decir, bueno, a ver, tenemos la elección interna ahora en junio. Si ganara fulano y del otro lado ganara Zutano, Zulano sería mejor o peor para enfrentar a Mengano y Perengano, que son los del otro partido.
No se pregunta, sí.
No, la interna, la definición de la interna en sí es como un gol en un partido de fútbol. Es decir, después que se hace un gol en un partido de fútbol, cambia el esquema. Cambia totalmente. Nada tiene que ver con lo que venía antes. El hecho de que el candidato A, pongamos, en el Partido Nacional sea La Calle y en el Frente Amplio sea Mujica, cambia absolutamente todo. Es una nueva elección, es como barajar y dar de nuevo. Digo, no, la opinión que hoy se tiene al respecto, tanto de La Calle como de Mujica, cambia radicalmente una vez que se conocen los resultados. Entonces, preguntarle hoy al ciudadano, bueno, ¿y usted qué piensa si ganara fulano? No, no tiene sentido. Pregúntele el 29 de junio y va a ver que la opinión es totalmente distinta.
Pero no se pregunta así como vos estás pensando. O sea, es un formulario largo y en determinado lugar del formulario se le pregunta al encuestado... Si imagínese que el domingo próximo hubiese una segunda vuelta y usted debiera elegir entre Mujica y La Calle,
pero
¿a quién
hoy,
preferiría?
Pero es hoy, Daniel, es hoy.
No importa, pero
lo que dice Antonio es que la pregunta se está haciendo hoy en un determinado contexto que no es el mismo que va a existir después.
Sin embargo, Emiliano, en el 2004 las simulaciones de balotaje y en el 99 casi siempre adelantaban el resultado.
Sí, más o menos.
Yo digo una cosa, extrañamente estoy de acuerdo con Mercader. Lo que va a pasar...
Cada tanto será, no es tan extraño.
Lo que va a pasar entre junio y octubre es totalmente diferente. En todo sentido. La campaña va a tener otras características y creo que ahora es una aproximación muy aproximativa. Ahora, sobre el tema este de algunas posiciones, etcétera, yo voy a hacer referencia a algo que me parece extremadamente peligroso, que tiene dos connotaciones. Una, no se puede vivir hablando de que apoyamos el programa del Frente Amplio discutido y aprobado en el Congreso siempre y cuando me convenga. Y cada tanto salgo a pasear afuera del programa del Frente Amplio y digo cualquier cosa sobre cualquier cosa. Y sobre cosas que incluso fueron rechazadas adentro del propio programa. No se puede. ¿Por qué eso? Da una idea de improvisación y un peligro de desconfianza de la gente que no sé si da resultado. Capaz que le da una cantidad de votos maravillosa, no sé. Pero estoy hablando de que, por ejemplo, el secreto bancario no está en el proyecto. Fue rechazado en el Congreso Frente Amplio. Lo dijo acá el ministro Bonomi, en este mismo micrófono. No puede ser que el tema este de la banca, esta zona que no se sabe de la nacionalización, etcétera, con una falta de conocimiento absoluto, porque el Banco República hoy es... Y eso lo reconocen tirios y troyanos, un banco y el banco hipotecario se han saneado y que ocupan un espacio fundamental, pero además el sistema bancario uruguayo tiene mecanismos de control que nos han costado extraordinariamente. Y manosear esos temas no están en el programa del Frente Amplio. Entonces no se puede ser frente amplista siempre y cuando me convenga. Esas son cosas que no tienen, que no están en el programa del Frente Amplio. Y no están porque nos olvidamos. No porque el Congreso se olvidó. Es una discusión muy profunda. Y el problema es que estamos asistiendo a un fenómeno donde el programa del Frente Amplio es forzado o superado o se sale a pasear afuera del programa del Frente Amplio nada más ni nada menos que en temas que, si se manosean, ponen en peligro la estabilidad financiera de este país. Y eso a mí no me importa, un reverendo rábano, lo digo acá, si eso me da un voto o me lo quita. Eso tiene que ver con el país. Y no puede ser que esas cosas se manejen de esa manera.
Un mensaje para Mujica, ¿no?
No me había dado cuenta.
Pero ciertamente, Mujica apela, me da la impresión cuando larga esas, lo que a mi juicio son improvisaciones, creo que apela a un reflejo que tiene la izquierda. Es decir, si uno hace una encuesta en este momento entre toda la masa frente amplista, le dicen, ¿usted opina que la banca debe ser tal o cual? Hay un reflejo que seguramente tiende a un razonamiento similar al de Mujica. Seguramente improvisado también, pero es ese reflejo que queda de los años 70. Entonces yo creo que Mujica apela a eso, lo que Daniel llamaba compromiso, quizás sea también una forma de estructurar un discurso que, sin ir al fondo de la cuestión, se parezca un poco a aquellas viejas ideas
cavernícolas, aparentemente a las viejas ideas cavernícolas,
y ¿no? Yo me alegro también,
pero no es así. A ver, no es la izquierda, es la gente. O sea, la gente, luego de la crisis del 2002, de lo que vieron por la tele de Argentina en el 2001, de los corralitos, que es un fenómeno nuevo, porque en Uruguay hubo muchas, cada tanto tiempo hay una crisis bancaria y se caen un montón de bancos. Pero la gente quedó, yo digo, para utilizar una expresión muy común, quedó quemada con los bancos. Entonces, que Mujica salga a decir, bueno, la banca pública tiene que ser fuerte, tiene sentido para mucha gente, tiene sentido.
Pero es fuerte, ¿no? Es el único país del mundo donde el Banco República es el banco que tiene el más alto índice de depósito, que ocupa el 54% del mercado financiero uruguayo, pero que además es el banco que ha tenido más resultados económicos. Yo quisiera saber cuál era la propuesta para que funcionara el Banco República que se hizo hace 4 años, porque la verdad que me asusta eso.
Cuando el Banco República reprogramó los depósitos, cumplió hasta la última de sus obligaciones y las cumplió en plazo. Y ese es un esfuerzo que también, porque tampoco todo nace en el primero de marzo.
No, y yo estoy totalmente de acuerdo.
Es un banco que ha mantenido un prestigio. El Uruguay ha tratado de generar ese prestigio.
A ver, pero hubo gente que realmente trabajó para hacerlo pedazo, ¿no? Había directores de Banco República que retiraron sus ahorros en la crisis, ¿no? Pero eso salió en la prensa. Entonces, cuidado. A mí me parece que el Banco República estaba fundido y en virtud de una buena administración se logró fortalecer. Y me parece que hoy la gente no sabe que la banca pública acá es tan fuerte o más fuerte que la privada.
Mucho más fuerte.
O sea, entonces, bueno, Mujica alarga esto y en verdad, como la gente no sabe, dice, qué bien que está esto.
Pero no es nuevo eso. La banca pública del Uruguay en general siempre ha sido más fuerte que la privada.
No es una novedad. No había logrado un desarrollo.
Yo quiero plantear un detalle extra, ojo. Si hablamos de la banca pública en su conjunto, para que tenga la situación en la que está hoy, también tuvimos que poner mucha plata. Banco hipotecario se cayó a pedazos.
No tengan duda.
El banco hipotecario se cayó a pedazos. Y si ahora está acomodándose es porque perdimos mucho en esa historia. ¿No? Estamos hablando de un banco público. Estoy al que también hubo que ponerle plata y no sé.
Al Banco República, ¿no?
Pero, el Banco República, Emiliano, hay un aspecto que yo quiero simplemente en una frase decir. Y cada vez que se habla de los bancos, y nosotros hacemos referencia al mundo político, nuestra referencia es el centro, pero no hablamos de una cosa, que son los sectores sociales. La gente que no va al banco, la gente que no tiene banco, la gente que no está bancarizada, es un sector de la sociedad muy grande en el Uruguay, y en parte este tipo de debate puede parecer simpático. En realidad, las crisis financieras, por manejo irresponsable de temas de este tipo, y si explota una crisis financiera de desconfianza en el Uruguay, que no nos lo merecemos para nada, los primeros que la pagan son incluso aquellos que no tienen un dólar en el banco, los más pobres, porque terminamos todos corriendo detrás de la crisis financiera. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos?